¿Alguna vez te has preguntado qué es el mastering y si deberías masterizar o no tus mezclas y o producciones? ¿Te has preguntado cómo tengo que enviarle la mezcla al ingeniero de mastering para que él pueda hacer su curro de la mejor forma? ¿Te has preguntado qué plugins de tu cadena de mastering en tu sesión deberías quitar o dejar antes de exportar para enviarle al ingeniero de mastering? Y sobre todo, ¿cuál es la magia negra detrás de los procesos que suceden durante el máster para hacer sonar tus mezclas o producciones mejor? Mi invitado del día de hoy es Víctor García de Ultramarinos Mastering, quien nos ayudará a responder esas preguntas.
Hay que tener muy en cuenta que la persona que mezcla tiene un criterio. Y esto es muy importante. O sea, no por tener una sala de la hostia y unas escuchas de la hostia, tú sabes más que la persona que te ha entregado el trabajo, ¿no? Hay que ser un poco más humilde, creo, en el mundo del mastering, ¿no? Esto de que, uy, esto está pasado, o sea, está muy fuerte de volumen, está a no sé cuántos loops, mándame una versión más relajada. No, tío, esto no va así, ¿sabes? Tú tienes que respetar el trabajo del otro y luego hacer tu trabajo, ¿no? Y siempre, siempre comunicación. Porque ya te digo, aunque el que lo haya mezclado no tenga unas escuchas o lo haya hecho con unos cascos de 100 euros, serán sus cascos de 100 euros que se conoce y que habrá trabajado muchísimas horas, ¿no?, con esto.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, mi nombre es Andrés Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. Si eres un nuevo oyente, bienvenido al podcast. Si eres un oyente recurrente, gracias por volver a escoger Notas de Audio como tu podcast. En el episodio del día de hoy tengo conmigo a Víctor García, un ingeniero de mastering nacido en la Costa Brava de Cataluña y afincado en Barcelona. Víctor cuenta con créditos como Moda, La Habitación Roja, Nacho Vegas, León Benavente, Omar López, La Polla Records, 31 Fam, Pau Balbé, Calavento, Triquel, Boye, entre muchos otros más. En el episodio del día de hoy podrás conocer la historia de Víctor desde sus inicios, cuando empezó asistiendo a su hermano Santi García en el estudio Ultramarinos Costa Brava, hasta montar su propio estudio de mastering Ultramarinos Mastering. También podrás conocer la filosofía de Víctor detrás de lo que para él es el mastering y cuáles son sus procesos y forma de pensar a la hora de masterizar un single o un LP. Más allá de esto, Víctor entra en detalle en la importancia de una buena comunicación entre el ingeniero de mezcla y el de mastering y, sobre todo, la importancia de entender y respetar la visión del ingeniero de mezcla, dejando a un lado los egos y practicando la humildad como herramienta principal en el proceso del máster. Víctor también nos cuenta de qué está compuesto su arsenal de herramientas, tanto a nivel analógico como digital, cuándo decide usar la una o la otra y cómo usa dichas herramientas para conseguir los resultados que busca. Así que, si estáis listos y queréis aprender de todo lo que Víctor tiene para compartir con nosotros sobre el mastering, poneros cómodos y con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Víctor, bienvenido a Notas de Audio. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy en el show. Es un placer tenerte. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
Luego de haber pasado un poco de dificultades técnicas para realizar la llamada.
Exacto, el Windows.
Hemos conseguido hacerlo y nada, aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí, por el estudio?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí en Barcelona, en Vía Julia, en el barrio de Queens, de Nueva York, de Barcelona.
Pero el estudio muy lo guay. Tienes en Costa Brava, ¿no? ¿El Ultramarinos?
No, yo estoy en Barcelona,
Ah, yo pensaba que el estudio estaba en Costa Brava.
Claro, en la Costa Brava, en San Feliu de Guíxols, está la central, que, como si dijéramos, que es donde está mi hermano Santi, que es mi mentor y fue quien empezó toda la movida de Ultramarinos.
Claro, yo de hecho tuve un proceso de entender qué sucedía porque veía fotos de dos personas que eran muy iguales y dije, ¿es la misma persona o no? Y luego veía que decía Santi y dijo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Sois gemelos o mellizos vosotros?
Qué va. Santi es 5 años mayor que yo.
Hostia, pues es increíble porque sois una copia casi, ¿eh?
Sí. Mi madre en el teléfono a veces es en plan, ¿a Santi? ¿Víctor?
Oye, imagínate, si tu madre se confunde, imagínate las otras personas.
Imagínate.
Madre mía. Sí. Ya ves. O sea que tu estudio lo tienes aquí en Barcelona y es desde donde haces el mastering.
Claro, yo me dedico, exclusivamente al mastering en cuanto a estudio. Y sí, hace 9 años que vivo aquí en Barcelona y hace desde el 2018 que tengo mi propio estudio mío. Obra nueva, bueno, el estudio que yo quería desde hace, bueno, cinco años.
Y el estudio es el de la foto que se ven los PMCs empotrados en la pared con los ATC delante, ¿no?
Quilicua.
Qué guay.
Este es el mío, sí.
¿Dónde dijiste que estaba el estudio? ¿En qué parte de Barcelona?
Está en la zona de Villa Julia, en Nou Barris.
Vale, vale.
De hecho, está a 3 minutos andando de la parada de metro de Villa Julia, que es también una suerte porque es línea amarilla, son 4 paradas o 5 desde Joanic, que es el centro de Gracia.
Qué guay, tío.
Donde vive todo el arti de Barcelona. Y bueno, está bien, bien ubicado, ¿no?
Qué guay, buena ubicación. Pues tremendo, sí. Aparte que esté en Barcelona es muy guay, porque no es fácil, ¿no? Encontrar espacios donde puedas montar un estudio en Barcelona. Y estar en la ciudad, quieras o no, bueno, tiene sus ventajas y desventajas, pero la gran ventaja es que para muchos artistas que están aquí y que tocan aquí, pues les queda mucho más accesible si tienen que pasarse por el estudio y estar ahí contigo.
Exacto, sí.
Qué guay, qué guay. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo llegas a montar un estudio así? Porque las fotos son chulísimas, el espacio se ve muy guay. Bueno, realmente la pregunta viene a cuáles son tus inicios, ¿no? ¿Cómo comienzas en la industria del audio y cuáles son tus primeros contactos con la música como profesional?
Claro, aquí, bueno, yo empecé a dedicarme al mastering por completo en el 2010 o así. Pero yo antes, 5 años antes o 4, 2006, empecé a trabajar con mi hermano, que es realmente, o sea, Ultramarinos Costa Brava es él. Yo soy Ultramarinos Mastering ahora, pero él empezó todo cuando era más chaval, lo típico, tocando la guitarra y tocando en bandas de punk y de hardcore. Y él montó su estudio y, bueno, a él le iba muy bien. Tuvo mucho, mucho nombre, grababa peña de Europa, de por aquí. Y nada, yo trabajaba en el Lidl, ¿vale? Trabajé en el Lidl, trabajé en una empresa de barcos.
Toma.
Pero ambos tocábamos, yo tocaba la batería desde pequeño, en la guitarra. Y hubo un día que me dijo, tú, Víctor, que mi socio se ha ido y quieres empezar mañana.
Toma,
ya. Y yo era en plan, yo tocar la batería, guay, pero no tengo ni idea de que de nada. Y tranqui, aquí nadie sabe nada al principio. Y nada, el día siguiente me fui con él al estudio y empecé a aprender de todo. Uh-huh. O sea, no tenía ni idea de nada, hasta tal punto de que me acuerdo que un día, nada, el primer día, llegué yo antes que él y me dije, voy a encender el ordenador, a ponerlo todo a punto. Voy a poner play en un proyecto suyo y que todo suene, ¿no?
Sí.
Y puse play y no sonaba nada. Y lo tenía todo enchufado, todo perfecto. Y me acuerdo que lo llamé por teléfono. Santi, ¿dónde estás? No, ya llego, de aquí 10 minutos llego. Y digo, tú, que no funciona.
Sí.
Pongo play y no suena nada. Y el tío, bueno, ¿has enchufado todos los conversores, no sé qué? Bueno, sí. Dice, ¿la moto? Está encendida, sabes, sí. Que Motu es una marca de conversores.
Sí.
Y yo dije, ¿la moto? Yo la moto la tengo fuera aparcada con el candado. Y el tío, no, coño, la moto es el conversor. Ah, vale, pum.
Hostia, qué bueno.
Este fue mi primer día.
Hostia.
Y nada, de allí pues venga a trabajar con él, a aprender el oficio.
O sea, comenzaste como ingeniero de grabación o en grabaciones, ¿no?
Estaba con él, pues, grabando, pues poniendo micros, recogiendo cables, iba a buscar bocatas.
Claro.
Y bueno, y había un cuarto pequeño por ahí al lado donde estaba yo con el ordenador conectado en línea y me dedicaba pues a editar toms, ¿sabes? Pistas de batería. Luego empecé a cuantizar, me enseñó a cuantizar y ahí pues venían también proyectos de mastering de ajenos al estudio y yo empezaba pues a abrir sesión, a todo con el Cubase, a prepararlo todo y un día empecé pues a meterle mano y él vino un día en plan, hostia, esto sí te da bien. Y yo, ya, tío, mola mucho. Hostia, pues me haría que te dedicaras más a eso, ¿no? Es buen futuro.
Sí.
Y nada, aquí empezó todo el rollo del mastering.
Pero cuando dices a meterle mano, ¿te refieres a comenzar ya a mezclar lo que estabas editando o a qué te refieres exactamente?
Cuando llegaban proyectos de mastering ajenos al estudio, de cosas que no se habían producido aquí ni nada, yo abría sesiones de mastering, ponía los temas y tal, y lo preparaba para que él, cuando tuviera el momento, masterizara ese disco, ¿no?
Vale.
Esto en proyectos ajenos a Ultramarinos. Y hubo un momento que empecé yo a poner como una plantilla de plugins, empecé como, bueno, a meterle mano, a empezar yo el trabajo de mastering.
Hmm.
Y él empezaba a supervisarlo y, hostia, tío, muy bien, ¿sabes? Hostia, qué guay. Y él me animó a que me dedicara más a eso, a la parte del mastering. Y, bueno, así empecé.
O sea que tu background es 100% digital, ¿no? Porque si estás hablando de plugins, es que tú abrías la sesión y tu procesamiento siempre era desde un punto de procesamiento digital, ¿no? No con cacharros.
Exacto, exacto. Vale.
¿Y esto lo hacías con cascos o ya él te dejaba la sala para que tú prepararas las sesiones y ahí es donde comenzabas a hacer cosas?
Claro, en esa sala había un ordenador duplicado y unos altavoces también, unos Event, que eran como unos NS10 mejores. Y ahí, no, sin cascos, o sea, en la sala. Y, pero claro, luego chequeando luego en su sala, chequeando lo típico en el coche, en casa. Y, pero sí, empecé 100% in the box. De hecho, mi hermano es un gran defensor de in the box. Porque él viene del background de antes, ¿no? De grabar en cinta magnética, en cassette. Y el día que descubrió el Cubase, lo tiró todo, ¿sabes? Era como, ¿qué estoy haciendo ahora yo con un Tascam de 24 pistas? No, fuera.
Pues mira, eso es una conversación interesante porque yo aún tengo mis dudas, ¿eh? Depende de qué cosas. A veces me encuentro luchando mucho con el in the box y muchas veces me pregunto si con cacharros sería más fácil la vida. Pero bueno, eso igual lo comentamos más adelante en el episodio.
Vale.
¿Tuviste una transición? O sea, es decir, porque me hablas de que comenzaste a hacer grabaciones en el estudio y luego de que comenzas a meter mano en el mastering, pero entre medio hubo una transición de comenzar a hacer mezclas, ¿no? Porque normalmente, o lo que suele ser en la historia de los ingenieros, hay todo un proceso, ¿no? El mastering se veía como ese punto final cuando ya has pasado de asistente a ingeniero de grabación, a ingeniero de mezcla y eventualmente a ingeniero de mastering, ¿no? ¿Tuviste una línea de evolución o tuviste más bien como un salto directo al mastering?
Fue bastante salto directo porque, bueno, yo como asistente y tal, era como la mano derecha de mi hermano Santi, también habría proyectos y, por ejemplo, había que mezclar un proyecto de un disco que había grabado. Y era en plan, tenía una plantilla hecha para tal disco y yo abría cada tema y cargaba su plantilla y tal, veía que todo estuviera bien y así iba tema por tema y se lo dejaba preparado. Aquí también yo empezaba, pues bueno, a poner niveles de cosas, ¿no? Subir faders, dejarlo todo como a mí me parecía, pero él mezclaba todo esto. Nunca me puse a mezclar cosas en serio como Ultramarinos como profesión, ¿no? Era solamente asistente. Y sí que hice bastante el salto de una cosa a otra, ¿no?
Sí.
El hecho de tener una pista estéreo y saber cuánto puedes cargarte el resultado o cuánto puedes mejorar lo que hay ahí con solo una pista estéreo es bastante... O sea, tienta mucho, ¿no? Es como un reto, ¿no?
Sí, pero es muy complicado porque creo yo que necesitas un criterio muy amplio para saber qué es lo que tiene que pasar en un mastering, ¿no? Porque al final el margen de error es mucho más pequeño. Cuando estás mezclando, haces movimientos mucho más grandes a nivel de procesamiento y tienes ese margen para equivocarte, ¿no? En cambio, en el mastering es mucho más fino, ¿no? Y entender el estilo, entender cómo está el tema a nivel de producción, a nivel de mezcla... yo lo considero por lo menos algo muy complejo, ¿no? Y es interesante saber que tú diste un salto y que ya de pequeño, por así decirlo, tenías como una atracción hacia el mastering y que eso fue lo que te llamó la atención, me parece curioso.
Exacto, y es raro. Yo no sé de peña que... Yo qué sé, tú miras los Mix with the Masters, quien sea, ¿no? Que haya salido de mastering, todos han empezado con un background de empezar de cero, ir subiendo, tal cual, y llegar aquí. Bueno, pues yo me lo salté un poco. Sí que, claro, yo he grabado mucho, muchísimo, ¿no? He hecho proyectos pequeños de mezclar cosas por placer, pero nunca ha sido un terreno que me que haya querido ponerme ahora, ¿no? De profesionalmente, ni no sé.
Sí, es interesante, pero bueno, creo que tu hermano tuvo en efecto un muy buen ojo y muy buen oído, porque yo me he estado escuchando tus trabajos y la verdad es que suenan increíbles. De hecho, los que nos están escuchando, tenemos una playlist con la discografía de Víctor, que la hemos montado así un poco rápido. No sé si la has podido editar, porque al parecer hay más de un Víctor García en el mundo, ¿no? Hay un compositor,
Es un nombre bastante común.
Un nombre común, efectivamente. Cuando salga el episodio la tendremos editada y la podréis escuchar. Y por favor, los que nos están escuchando, escucharla, porque la verdad es que el trabajo de Víctor suena muy, muy bien.
Qué guay.
Y en ese sentido, bueno, te quería preguntar cuál es el setup que tienes en el estudio ahora mismo. ¿Qué cacharros tienes? ¿Qué equipo? ¿Qué conforma tu proceso de trabajo a nivel de material?
A nivel de material, esto es curioso porque, como decíamos, bueno, yo, mi background es digital. O sea, empecé con el digital. Pero lo típico, tío, hay el Gear Slats, ¿no? Mira, cuando me dediqué exclusivamente al mastering, me hice autónomo, pedí un crédito y me compré cacharros. Así un poco a lo loco.
A la antigua, a la vieja ensanza.
Sí, es en plan, bueno, el mastering tienes que tener cacharros, ¿no? Es como, vale. Y me pillé algún cacharro, ¿no? Y, por ejemplo, empecé todo, pues me compré el controlador de monitoreo, el Crane Song, uh-huh, Avocet.
El de toda la vida, ¿no?
El de toda la vida. Uh-huh. Me compré, lo tengo aquí al lado aún, el Crane Song, el compresor, el STC-8. Uh-huh. ¿Qué más? Me compré un multibanda Maselec, el MLA-3. Que ahora tengo el 4, que también es expansor. Uh-huh. ¿Y qué más? Y el Crane Song Head, el conversor de AD, de A. Y nada, mi filosofía era... Bueno, yo trabajaba in the box. Y bueno, fui aprendiendo cómo funcionaban estos cacharros, cómo utilizarlos. Y... cada vez fui más entusiasta de los cacharros, de la cacharrería, de lo externo, ¿no?
Sí.
O sea, totalmente al revés que lo que suele pasar, ¿no? Uno empieza grabando, mezclando, masterizando y pasa de usar cacharros a in the box. Pues yo fui un poco todo al revés. Y nada, y ahora mismo, bueno, he ido adquiriendo cosas. Y bueno, tengo lo más importante, ¿no? Las escuchas, que son las PMC, las MP2, y están empotradas, desacopladas de la pared, flotando. Y ahora cosa de un año y medio, me compré unas ATC pequeñas, las 25, el modelo nuevo este que ha salido, con un sub de ATC. Y básicamente esto y la sala, que la sala está muy bien acondicionada, con un control de graves muy guapo y tal. Básicamente esto y plugins y los cacharros que tengo es el setup.
Qué guay.
Los cacharros, o sea, ahora también tengo una Manley Massive Passive.
Vale.
Tengo el ecualizador de Elysia, el Muse-EQ. Y luego tengo el otro ecualizador que se llama... Uno que es un danés que hace aparatos que se llama Goli.
Ah, oh, mira, no lo conozco esto. Goli.
Es Goli. G-O-L-Y.
L-Y.
Y es el ecualizador que se llama PG. Y ahora se ha puesto bastante de moda. Parece ahí un Sontek.
Vale.
Y nada, está guay.
Es increíble, los daneses tienen mucho material de audio muy bueno. Yo cada vez que voy descubriendo marcas me doy cuenta que muchas son danesas. No sé qué pasa en Dinamarca, pero son unos maestros del audio. Sí.
TubeTech, los DAD, los conversores,
sí,
Giraf. Hostia, es que hay de todo.
Hay muchas cosas. Volviendo un poco atrás, ¿tu hermano cuando masterizaba lo hacía en hardware o en digital puramente?
Digital puramente.
¿Y de qué te vino a ti entonces ese apetito por comprar cacharrería? Si venías desde un contexto digital y el digital ya te funcionaba tanto a tu hermano como a ti.
Pues venía un poco de, no sé si habrás visto la serie que se llamaba Expediente X.
No.
Era una serie de los noventas, ¿no? De detectives y cosas paranormales y extraterrestres. Pues el detective, el Mulder, tenía un póster que ponía I want to believe.
Uh-huh.
Pues esto es lo que me pasaba a mí, ¿no? Y I want to believe in hardware, ¿no? In analog. En plan, no, el analógico tiene algo que no tiene el digital, ¿no?
Sí.
Y está esto de querer creer en eso, ¿no? De saber que hay algo que hará magia, ¿no? De externo.
¿Y realmente te lo daba? ¿Te daba esa diferencia o ese extra que no lo conseguías in the box a medida que ibas adquiriendo cacharros? ¿O era más simplemente como gula, por así decirlo?
Era más como que, bueno, un aficionado a los, yo qué sé, al Scalestric, a los juegos de la Play, pues a mí me entusiasmaban los cacharros. Y ahora, desde hace unos años, ¿no? Que sé para qué sirve cada cosa y qué me da, ¿no? Cada cosa de rápido, sobre todo, saberlo muy rápido. Pero tengo mi cadena y tal, y cada cacharro hace únicamente una cosa, bien, muy bien, ¿sabes? Y cuando sabes que esto va a ser lo adecuado, es cuando usas cacharros, ¿no?
Mm.
Cuando tienes una mezcla ahí y tal, y estás trabajando y dices, vale, esto suena bien y esto le hace falta tal cosa, y pum, lo voy a pasar por el Manley porque sé que el Manley me va a dar exactamente esto. Y lo haces. Y lo haces porque es más rápido que abrir un plugin y empezar a ver aquí, ahí, no sé qué. Ya sabes que con eso irás muy rápido y habrás hecho el trabajo bien, ¿no?
Bueno, es interesante porque los cacharros los compraste hace mucho tiempo y por alguna razón los sigues teniendo, ¿no? Si no te hubieran dado ese plus, ese extra, ya los hubiera vendido.
Sí, a ver, ¿no? de los cacharros que tenía antes, solo conservo dos, que es el Maselec y el Crane Song, el compresor. Lo otro sí que lo he ido adquiriendo poco a poco, porque momentos puntuales de, hostia, esto lo he probado y me ha gustado mucho, lo quiero. Por ejemplo, el Manlife Massive Passive, ¿no? Tengo el plugin, y el plugin hace exactamente lo mismo en cuanto a ecualización. Hace lo mismo, ¿vale?
¿Lo has comparado uno al lado del otro?
Lo he comparado, sí. Y si te pones ahí tiquismiquis a mirar con lupa, sí que hay diferencias.
Uh-huh.
Pero lo que es la forma de ecualizar es que es exactamente lo mismo. Y un poco el timbre que te da también. El tipo de eco, ¿no? El shelving de agudos es muy raro, pues el plugin lo hace perfectamente. Ahora, yo, por ejemplo, este ecualizador, cuando lo uso más veces, es todo bypaseado. Y solo el circuito de válvulas.
Vale, o sea, esto lo usas por el color más que todo.
Claro, esto te da como un toque muy amplio de medios agudos, a la vez que también te lima un poco la parte de arriba del todo. Y solo con eso ya sabes que, o sea, yo ya sé lo que busco con eso, ¿no?
¿Y esto no te lo da el plugin?
Esto no me lo da el plugin.
Vale. También es cierto que pasa algo cuando tú usas un cacharro, que el audio no solo pasa por ese cacharro, sino que pasa por todo un circuito, ¿no? Un circuito de un conversor digital análogo, un cableado, y luego sobre todo un circuito de análogo a digital, ¿no? Que eso también mancha la señal de una forma que muchas veces te interesa dependiendo del conversor que utilices.
Exacto. Todo esto cambia, ¿no? Y cada uno tiene su cadena. O sea, tú con un conversor mucho más malo te puede dar un color que es lo que a ti te gusta y lo que estás acostumbrado, y puedes trabajar igual de bien que con otro conversor que, ¿sabes? No sé, tu cadena es muy importante, que sea tu cadena, ¿no? Que sea algo que te conoces.
O sea, que dirías porque... que hoy en día tu metodología de trabajo es híbrida, tanto digital como analógica.
¿Es híbrida? Sí, sí, es híbrida. Aunque cada día creo más en el digital. O sea, no tengo ningún problema en el digital. De hecho, trabajo muchísimo 100% in the box. Pero yo creo que todo forma parte de... Es que es un poco también cliché, ¿no? Pero todo forma parte de lo que creas que le va a funcionar al proyecto. Y sobre todo creo que lo más importante es trabajar rápido. Claro. Parece una tontería, ¿no? Parece que rápido es hacerlo mal o a desgana. Pero yo creo que trabajar rápido es lo más importante. Los primeros 10 minutos de un proyecto, o sea, es lo que manda. Los primeros 10 minutos, ¿sabes?
Sí, 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 estoy súper de acuerdo contigo. Al final, la oreja tiene como una especie de espacio de RAM, ¿no? O de buffer,
sí.
que cada minuto es vital, ¿no? Y esa medida que lo vas llenando, te vas cansando y también te vas saturando de esa música en concreto, ¿no? Y vas perdiendo la creatividad, vas perdiendo el feeling, y ya cuando comienzas a sobrepensar mucho lo que estás haciendo, ya te desconectas completamente de la música y pierdes todo punto de contexto de qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
Claro. Totalmente.
Sí, sí. Y en ese sentido, ahora ya pasando de los cacharros, tampoco hemos profundizado mucho, pero me gustaría preguntarte cómo decides tú o cómo sabes qué es lo que tiene que pasar cuando escuchas una canción, cuando te envían algo, te sientas y lo escuchas. ¿Cómo decides a esto le falta compresión, a esto le falta X tipo de frecuencia o tiene que sonar más alto, más bajo? ¿Qué usas para poder saber qué es lo que tienes que hacer como ingeniero de mastering?
Básicamente es poner el track en el DAW y esto de escuchar la canción entera, sí y no, ¿sabes? O sea, si es un single, puedes escuchar la canción entera, pero hay que pensar que también, y esto parecerá una aberración, ¿eh? Pero... si la canción dura 3 minutos, estos 3 minutos que has escuchado la canción entera, tienes que contar que luego te quedan 7 para cumplir los 10 minutos que digo yo que son importantes. Muchas veces, si es un proyecto de más de una canción, ¿no? Un EP o un disco largo, creo que tienes que tener todas las canciones... bueno, lo que hago yo, es poner todas las canciones en fila. Sabiendo el orden, sobre todo es muy importante saber el orden antes, para mí, aunque no pasa nada si no lo tienes, e ir pasando de sección en sección rapidísimamente. Estás en el primer tema, en el estribillo, te vas al tema número 5, a la intro, te vuelves al tema 4, vas al tema 10, ir cambiando súper rápido, y ahí es donde ves dónde falla y las virtudes que tiene este proyecto, ¿no? Verás que hay temas que están súper hinchados de graves, temas que hay muchas S's, y ahí sí. Es donde tienes que hacer el primero yo, es el igualar volúmenes de sensación de volumen.
O sea, vas saltando de un tema al otro para ver un poco el contexto del disco entero, sí. ¿No?
Y aleatoriamente, vale. Del 1 al 4, del 2 al 6, vuelvo al 1, me voy al 10, así. Y así vas viendo rápidamente qué es lo que está pasando. Y puedes tomar decisiones rápidas.
Sí. O sea, podrías decir que tu primer approach es como a localizar los fallos más evidentes, ¿no?
Sí, es escuchar y ver qué me está dando esta mezcla y qué me está dando por saco esta mezcla, ¿no? Y así lo ves rápido. Luego ahí ya empiezas Bueno, yo primero de todo tengo como una especie de mini plantilla, ¿no? De que tengo un limitador, tengo un ecualizador, un fab filter Pro-Q, y ahí es donde rápidamente, por ejemplo, aprietas de volumen, ves lo que va fallando de cada cosa y vas tocando. Y es como pensarlo poco, ¿no? Tú escuchas algo y ves que es algo que es rock, que es punky, que tiene garra, que tiene mucha mala leche en la zona de medios, tu cabeza ya se pone en ese chip de punk rock, de rock and roll, y sabe dónde tienes que cortar, dónde tienes que enfatizar y tal. Si es un proyecto de, yo qué sé, de trap, la mente rápidamente tiene otro approach.
Approach diferente, ¿no? Sí.
Totalmente sí. Distinto. Yo creo que esto forma parte del mastering, ¿no? Del tipo o la tipa que esté detrás de ello y que tenga un criterio. El criterio es lo que manda, ¿no? Es puede ser mejor o peor, pero es lo que manda. Tienes que saber.
¿Dirías que masterizarías un single diferente a como masterizarías un álbum? Porque, claro, en un single no tienes este contexto de ver qué pasa en el global del álbum, sino que tienes un solo tema. ¿Qué tanto cambia tu forma de tu approach hacia el mastering en ese sentido?
Claro, en un single ahí es más complicado. Porque ahora, bueno, ahora se hacen más singles que antes, ¿no? Se hace un single, se explota el single, videoclip, tal, tal. Con un single tienes que ir a muerte, creo yo. Tienes que ir a sacarle el 100% de lo que se pueda y buscar el volumen de lo que más puedas. Y lo que pasa es que también hay la tendencia de ir sacando singles y luego sacar un disco con estos singles que se han sacado, o un EP. Ahí es donde viene el problema, ¿no? Ahí es cuando tienes los 5 temas que has hecho, que son de 5 producciones distintas, que son de 5 sesiones distintas y tiempos distintos, tienen que encajar.
Y luego no te encajan en el disco.
Y luego hay que hacerlos encajar, ¿no? Pero bueno, un single básicamente, aparte de ir cambiando de tema a tema como se hace en un disco, es el mismo procedimiento, pero sin tener un background sin tener una referencia de lo que vendrá después. Por eso tienes que tirarte a la piscina y sacarlo lo mejor que puedas de ese tema, ¿no? Y sí.
Y en ese sentido, ¿referencias mucho? Ahora que dices que sin saber lo que viene después, ¿sueles usar referencias para saber más o menos, en el caso de un single, por ejemplo, por dónde tiene que vivir a nivel sonoro ese tema?
Cuando es un single, referencio bastante más que cuando es un álbum entero. Porque cuando es un álbum entero o un EP, muchas veces, bueno, varían las canciones, ¿no? De un poco de estilo, de sonoridad. No puedes tener una referencia para todo, ¿no? De esto. Sí que puedes tener varias referencias de varias bandas, varios artistas. Pero cuando es un single, sí que da más para poder, bueno, estoy trabajando en una sola cosa, en un solo track. Vamos a ver qué quiere el artista con ese track, porque al ser solo un track, le ha puesto todo su entusiasmo, toda su energía en ese track, ¿sabes? Mm. Y tendrá muy claro a qué quiere parecerse, a qué quiere compararse.
Para entender lo que comentabas antes del single, de qué es lo que quiere el artista o qué es lo que está buscando, ¿sueles tener una comunicación con el cliente previo a hacer el mastering? ¿Sueles hablar con el artista o el productor para entender qué es lo que están buscando o por qué te han contactado o no suele pasar eso?
Sí, sí. Pasa mucho esto. De hecho, es completamente primordial. Pero también pasa que, bueno, depende cómo trabajes. Si tienes un productor que te envía, bueno, que eres su masterizador de confianza, ¿no? Ya sabes un poco por dónde van los tiros y qué es lo que quiere él o qué no quiere él, ¿sabes? O ella. Y tienes libertad, pero ya sabes qué es lo que buscan o lo que no quieren que hagas en un proyecto en concreto. Cuando es un artista que te contacta él directamente, ahí sí es donde, bueno, tienes que conocerlo, empezar a hablar de, a ver, qué es lo que buscas, quién lo ha mezclado esto, cuánta libertad tengo yo para opinar, ¿no? Que esto es muy importante, la libertad que tengas, ¿no? Porque hay ingenieros de mezcla, por ejemplo, y creo que es lo más normal, que esta es mi mezcla y esto es lo que quiero y esto es lo que me gusta, ¿no? No me pidas que baje el bombo, no me pidas que baje el bajo, porque está intencionadamente hecho así, ¿no?
Claro.
Hay que saber un poco esto, y el contacto con el cliente es básico, ¿no? Y casi siempre el cliente me dice, hey, el que lo ha mezclado dice que cualquier duda, cualquier cosa a comentar, lo hables con él, que si hay que bajar esto, hay que subir lo otro, que ningún problema. Uh-huh. Casi siempre suele ser así. Pero hay veces que no, que trabajas con mezclas que esto es lo que hay y punto. Y tienes que saber adaptarte a eso y tienes que saber preguntar de una forma sutil qué libertades tienes, ¿no? Con eso.
Sí.
Y lo digo porque muchas veces hay la tendencia de los stems. Hay gente que ya pide stems directamente. Un ingeniero de mastering pide stems, ¿no? Uh-huh. Mira, pásame stems de tal. Y que el ingeniero de mezcla es en plan, ¿tú quién te crees que eres? ¿Sabes? ¿Para pedirme stems para qué? ¿Para cambiarme mi mezcla? No. Y hay que saber un poco, ¿no? Bueno, tener esta especie de tacto.
Ese tacto, exactamente, sí. Y en ese sentido, más que cosas puntuales de la mezcla, de el bombo está a X volumen, en el global de la mezcla te encuentras con problemas de que te pasen las mezclas muy comprimidas, muy limitadas, sobre todo en un momento donde antes no pasaba, ¿no? Porque antes el proceso entre mezcla y mastering estaba muy bien separado. El ingeniero de mezcla se atenía a hacer una cierta cantidad de procesos hasta un punto que rara vez usaban algo en el máster, o si usaban algo en el máster era algo muy puntual, ¿no? Un compresor, una Q. Pero hoy en día hay una tendencia, creo yo, que trabajamos en digital y que podemos procesar tanto a hacer mucho, incluso a veces más de la cuenta, sobre todo en el máster. Y luego no sé si te ha pasado que te lo pasan a ti y te pasan, ¿no?, lo que conocemos como un churro, ¿no?, un chorizo que ya está comprimido y limitado. Sí. ¿Te pasa mucho y cómo sueles gestionar esos proyectos?
Pues aquí también voy un poco a la contra, ¿no?, de todo, porque me pasa poco esto. Uh-huh. Y quisiera que pasara más. O sea, sí, hay veces que me llegan churrazos que están pasados, ¿no? Y dices, hostia, ahí está pasado esto. Pero ya sea de distorsión, de brillo, de lo que sea. Pero me pasa mucho de que hay gente que pregunta, ¿no?, al ingeniero de máster, que está muy bien, pero que te pregunta en plan, ¿a qué pico te dejo la señal, ¿no? O tengo puesto un compresor, tengo puesto una EQ Pultec en el máster y tengo puesto un yo que sé, lo que sea. Te lo quito para el máster. Y es como, tío, no quites nada porque es que si quitas algo se va todo al garete. Esto es un poco lo que me encuentro, ¿no? O sea, el mastering yo creo que es, bueno, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Los toques finales, el Photoshop del audio, bla, 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 bla. Pero es verdad. O sea, cuando el ingeniero de mezcla ha llegado a su tope, ahí es cuando tú entras, ¿no? Haces tu trabajo de mastering. Pero si su tope es que no se atreve a comprimir más o no se atreve a limitar más, perfecto. Pero esto de que, por ejemplo, te quiten el limitador para que tú hagas luego el mastering, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no?
Sí. ¿Y tú sueles pedir diferentes versiones de la mezcla, la versión limitada, la versión no limitada? ¿O trabajas
cuando hay una cuando hay una versión limitada aprobada por el cliente, esta es la buena. Esto sería el mix bueno a trabajar. Siempre, si hay la posibilidad de tener la versión no tan apretada, la tengo y a veces trabajo con esa. Pero está bien que se atrevan a apretar las cosas, se atrevan a finalizarlas, ¿no? Sí. Porque luego mi trabajo es coger esto y a ver dónde más, qué tan lejos puede llegar con esto, ¿no?
Pero no te suele pasar que ingenieros de mezcla, que igual no tienen una escucha tan crítica como tú, que en ese afán por apretar y por dar energía o volumen, muchas veces acabamos haciendo más mal que bien, porque claro, yo lo que escucho en una sala como la mía, que es una sala que está tratada pero no está ni mucho menos cerca de cómo está tratada la tuya, ni con unos altavoces de la resolución que tienen los tuyos, claro, hay muchas cosas que igual no nos damos cuenta, ¿no? Y en el contexto de la mezcla, que es un proceso tan largo y tan complejo, cuesta mucho mantener un contexto de todo lo que está pasando, ¿no? Una perspectiva más clara de saber en qué momento te estás pasando.
Sí, Es verdad esto, pero aquí es donde entra la comunicación con el cliente, con el productor o con el que haya mezclado. Es la comunicación que hay. Porque si una persona mezcla en una sala que no es una sala de Northwood Acoustics, o, ¿sabes?
Sí.
Da igual. O sea, la persona que lo está trabajando, que lo está mezclando, tiene un criterio, ¿vale? Y ahí es donde entra el hablar con el cliente. Es decirle, hey, esto quizás está un poco pasado, esto no, pero mola. O sea, mola todo lo que le has hecho. Vamos, si quieres, vamos a trabajar un poco esto, ¿no? ¿Por qué no pruebas de bajar un par de dBs en los 60 hercios y así yo tengo más margen para trabajar? Si no es posible, no te preocupes, me encargo yo, ¿sabes? Uh-huh. Pero hay que tener muy en cuenta que la persona que mezcla tiene un criterio, y esto es muy importante. Uh-huh. O sea, no por tener una sala de la hostia y unas escuchas de la hostia, tú sabes más que la persona que te ha entregado el trabajo, ¿no? O sea, hay que ser un poco más humilde, creo, en el mundo del mastering, ¿no? Esto de que, uy, esto está pasado, o sea, está muy fuerte de volumen, está a no sé cuántos loops, mándame una versión más relajada. No, tío, esto no va así, ¿sabes? Tú tienes que respetar el trabajo del otro y luego hacer tu trabajo, ¿no? Y siempre, siempre comunicación. Porque ya te digo, aunque el que lo haya mezclado no tenga unas escuchas o lo haya hecho con unos cascos de 100 euros, serán sus cascos de 100 euros que se conoce y que habrá trabajado muchísimas horas, ¿no?, con esto.
Sí. Yo creo que es súper guay esa filosofía y creo que lo que comentas tú es súper importante. La comunicación con el ingeniero de mezcla, o sea, entre el ingeniero de mastering y el de mezcla, creo que tiene que haber una comunicación muy cercana para hablar sobre estos temas, que dices tú, si hay cosas que tú crees que podrían estar mejor, que se lo puedas comentar tranquilamente y que haya confianza, ¿no? También esto es algo que es cierto que se va desarrollando, ¿no? No te llegan con un máster que es un ingeniero de mezcla que no conoces y puedes directamente comenzar a tener ciertas conversaciones con esa persona, ¿no? También es algo que se va desarrollando y en la historia vemos que hay muchos ingenieros de mezcla que siempre van a masterizar con ese ingeniero de mastering, no solo por cómo curra ese ingeniero, que ocurra mejor o peor, sino por la confianza que le tienen y la comunicación que tienen con esa persona.
Claro, claro, ahí está la cosa. Y cuando alguien te entrega una mezcla y tú el trabajo que haces es quitar un par de S's y, ostras, al igual, sí, le acabas de dar ese medio dB que le hace falta, pero nada más, eso también es gratificante para el ingeniero de mastering, ¿no? Porque ves que hay alguien que lo tiene ya acabado, sigue confiando en el trabajo de que, hey, esto mola que pase por otra escucha que de mi confianza y que acabe de valorarlo. Estas cuatro S's que ha quitado y este medio de B que le ha dado de más, esto la audiencia, el público, no se va a dar cuenta entre una versión y la otra. Pero es algo que yo creo que es necesario, ¿no?
Sí.
Y es muy gratificante cuando pasa esto, ¿no? Porque ahora hay la tendencia también de, bueno, acabar, quien lo mezcla, lo acaba y se envía a fábrica. Uh-huh. Bueno, guay. Pero cuando pasa esto, que te envían el trabajo y hay súper poca cosa que hacer, dices, hostia, es muy guay no tener que estar moviendo cosas, ¿no? Y ecualizando y...
Sí, de hecho, algo que te quería preguntar, porque así como también metemos mucha mano y a veces hacemos mal, también hay gente que hoy en día tiene la posibilidad de meter mucha mano y hace mucho bien. ¿Encuentras que muchas veces se intenta prescindir de ese punto final de aprobación del mastering al trabajar en digital hoy en día? Antes la figura del mastering era una figura que era intrínseca, ¿no? Tenía que pasar por ahí, sobre todo en el mundo del vinilo, ¿no? Porque era algo mucho más técnico de que esa canción o ese disco se pueda reproducir en ese formato, porque si no, no funcionará, ¿no? Saltará la aguja o pasarán otras cosas. Hoy en día encuentras que la gente intenta saltarse ese proceso, sobre todo a nivel de presupuestos, ¿no? De abaratar costes, de que sea una misma persona que lo mezcle y lo masterice, y que igual se ha ido perdiendo como esa importancia de esa figura del mastering.
Bueno, yo por suerte no me está pasando. Puede ser que pase y me quede sin curro y tenga que ir a abrir un chiringuito.
Esperemos que
pero,
no.
Pero ojalá que no. Pero sí me encuentro con esto que algunas, bueno, a veces que veo gente que ya acaba la canción, por temas de presupuesto y tal. Y luego escuchas esta canción y ves que, bueno, habría cosas que para pulir, ¿no? Uh-huh. Sobre todo me encuentro con temas de volumen, ¿no? De que van a buscar un volumen súper alto y que, ostras, empiezas a oír bombos triturados, limitador que rasca, muchas cosas que dices, bueno, aquí es donde quizá está la diferencia, ¿no? De pasar a una segunda persona que es quien lo acaba todo, ¿no? Pero bueno, por suerte no, la gente sigue confiando y bueno, espero que vaya a más, ¿no?
Sí, yo creo que es muy interesante lo que comentabas tú, de que, y esto fue algo que también me lo dijo Alex Carreteros, que fue un invitado aquí en el podcast en uno de los episodios anteriormente. Me dijo algo que a mí se me iluminó un bombillo, ¿no? Me pareció súper interesante que tener la potestad o el criterio para poder decir que algo está terminado es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y como decías tú, ¿no? Que igual te pasan una mezcla que está súper bien, pero te están pasando esa responsabilidad de que tú digas, ¿hace falta hacer algo más o no? Porque, como comentas tú, también hay muchas veces que escuchas trabajos, que escuchas defectos, y eso pasa también porque tanto el artista como el ingeniero y el productor pasan muchas horas en el proyecto y pierden la perspectiva, ¿no? Y es decir, hey, te lo pasamos a ti, dale una escucha, ¿qué opinas? ¿Crees que podría estar mejor? ¿Crees que no? ¿Crees que tú haciendo esto ya lo tenemos? Y yo creo que esa figura es súper importante, y creo que eso es algo que muchas veces se le quita importancia a, tanto por un tema de presupuestos como por un tema de falta de conocimiento a nivel de audio.
Te lo compro 100%. Es que es exactamente esto, ¿no? No se trata de si tienes un compresor de hace 50 años que vale 20.000 pavos. No se trata de ningún cacharro ni de nada. Es el criterio de alguien en quien confías, ¿no? Ese criterio, esa persona lo puede tener en su sala de puta madre con sus cacharros y sus máquinas, o lo puede tener en su casa con su portátil y su Sennheiser 650, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
El criterio es el criterio. Ya sabes escuchar cuando algo falla o cuando algo distorsiona o yo sé. Lo que dicen, ¿no? No es el arco, sino el arquero, ¿no? Uh-huh. También otro tópico. Pero es básicamente esto, es en quien confías para que acabe lo que está haciendo. De hecho, me acuerdo que vi un vídeo de Mix with the Masters, ¿no? Con Chris Gehringer, que es ingeniero de Sterling, soy muy fan, me gusta mucho. Y vi gente que criticaba, en plan, ese tío, si no hace nada, esto lo puedo hacer yo, ¿no? Porque abre un tema de Dua Lipa, de estos que, bueno, que ha ganado 1.000 millones de Grammys.
Sí.
Abre un tema, el tema está acabado, y ves que lo único que hace es abrir un Pro Q de FabFilter, darle un dB y medio a los 8Ks,
sí,
meterle un L2, un par de dBs, o 3, o 4, lo que sea, y se va para fábrica. Uh-huh. Y mucha gente en plan, guau, tío, para hacer esto, ¿no? Vaya. Tío, saber que solo tienes que hacer esto y dejarlo ahí es muy chungo. Es muy difícil de hacer eso. De decir, a esto solo le falta ese toque. Y dejarlo. Y no atreverte a empezar a tocar cosas de graves, de lo que sea, de comprimir, de multibanda, paralelo. Dejarlo así y saber que esto es lo que le conviene, esto es muy difícil de hacer. Y esto para mí tiene mucho mérito hacer eso.
Sí, saber qué no hacer muchas veces es mucho más importante que no saber qué hacer.
Exacto. Del mismo modo, llegan cosas que están muy mal, que tienes que espabilarte y hacerlo sonar muy bien. Y tienes una pista L y R, punto. Y aquí tienes que también demostrar que caray, que esta persona ha confiado en ti, la mezcla suena como el culo y tienes que hacer que suene bien o muy bien, ¿sabes? Tienes que hacerlo lo máximo que puedas. Ahí también reside eso, ¿no? Y siempre desde una forma humilde. Nada de hostia, tío, es que tu mezcla es una mierda, es que ¿qué quieres que haga, ¿no? No, tú tienes que hacerlo bien, punto, ¿sabes?
Y en esos temas que te llega un proyecto que ya está sonando muy bien, volviendo igual, me repito aquí, pero volviendo a la pregunta de cómo saber qué hacer, ¿cómo te sueles guiar tú, no? O sea, suele ser un tema de feeling, de escuchas el tema y dices, porque creo que el Geringer hablaba un poco de eso en ese video que comentas tú, hablaba de, sí, a nivel de sensaciones, ¿no? El tema suena muy bien, pero me gustaría sentir un poquito más el bombo porque mueve el tema un poco más. En tu caso, ¿qué suele ser? ¿Suele ser un tema de sensaciones? ¿Suele ser un tema más de concepto, de conocer el estilo y que ya sabes qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo te sueles guiar tú para...? Porque cuando un proyecto no suena bien, es muy obvio, ¿no? Algo no suena bien, uh-huh, o le falta mucho, uh-huh, para que suene como tenía que sonar. Y es muy obvio saber qué es lo que tienes que hacer, pero cuando algo suena muy bien, ahí es donde se complica un poco más y tienes que ser un poco más experto, ¿no? De alguna forma.
Cuando algo suena muy bien, hostia, lo ves enseguida, ¿no? Ves que todo va bien y que caray, no puedo hacer nada aquí, no puedo aportar nada. Escuchas, te parece todo estupendo, abres una referencia de algo que te recuerde a esto, a este estilo, y ahí acabas de comparar, ¿no? Pero lo ves muy rápido, o sea, muy, muy rápido. No, a la que si te pones enseguida a abrir un ecualizador y empezar a ver aquí, a ver ahí, no, nada. Es algo que se ve muy rápido. Y acabando de comparar con una referencia, acabas de ver por dónde va. Y cuando lo haces bien es cuando abres la referencia y ves que realmente no hace falta hacerle casi nada o nada, ¿no? Luego ya te pones más con la lupa, ¿no? En plan, venga, voy a buscar alguna sibilancia, ¿no? Alguna S, algún algo, un hi-hat que al igual se dispara. Bueno, también te digo que, por desgracia, no es lo que suele pasar eso, de que te lleguen...
Por lo menos no, lleguen... no mucho aquí donde estamos, ¿no?
O sea, sí. O sea, cada vez más, ¿eh? O sea, hay... O sea, aquí hay mucha gente que es buenísima. Pero, bueno, por suerte hay mucha... Hay mucha, mucho artista, muchas bandas. Y hay gente que empieza y hay gente que, bueno, que no le suena tan bien la cosa. Y tienes que estar ahí para ellos también. Pero eso, cuando algo te llega que está muy bien, lo ves, es que enseguida lo ves, ¿no? Es como, wow, cómo suena esto.
Sí. Y preguntándote algo un poco más concreto, a nivel de volumen, ¿cómo sueles definir cuál debe ser el volumen de un track final? En el caso de un disco, ya lo has comentado antes, siempre depende del contexto del disco. Pero en el caso de un single, que lo que se busca muchas veces es, como decías tú, que el artista lo da todo e intentar competir al máximo. ¿Cómo defines para ti qué tanto volumen es demasiado o el correcto?
Yo creo que nunca es demasiado. No, me explico. Nunca es demasiado siempre que suene bien. Tener menos volumen sonando igual de bien, para mí, bueno, es perder una oportunidad de oro para sonar mejor, que o sea, sonar fuerte acaba sonando mejor, ¿sabes? Si algo suena bien, suena fuerte, es mejor que si suena bien y suena flojo, creo yo, ¿vale? Y de hecho hemos estado toda la vida con esto, ¿no?
Sí, desde que nació el digital, ¿no? Bueno, desde que nació, sí, el disco, ¿no? El CD.
No, y antes, Phil Spector iba a la fábrica, o sea, al ingeniero de mastering, a que sonara lo más fuerte posible, ¿sabes? Y no había CD, no había nada de esto. Hay que sonar fuerte siempre que se pueda, ¿no? Dicho esto, tú estás trabajando en algo y te está sonando bien, ves que vas en buen camino, y ya te digo, los 10 primeros minutos son los más importantes, ¿eh? Y no es una cuestión, como trabajo yo, no es una cuestión de ir ecualizando aquí, un poco allá, y luego darle volumen. El volumen casi siempre empiezas desde el principio, ¿no? Ves dónde le arreas volumen, ves dónde empieza a triturarse todo, bajas un poco y empiezas a trabajar, y luego ya bajas un poco más y sigues trabajando, y luego subes un poco más, pero siempre al menos, siempre estoy más o menos a un nivel que te suena bien. Hay veces que dices, hostia, esto no acaba de sonar bien, y miras el medidor y ves que estás a toda hostia. Y ahí es donde dices, hey, vamos a bajar un poco. Pero también depende mucho del imitador que estés usando, de muchas cosas, ¿no?
Eso te quería preguntar, si te gustaría compartir un par de las herramientas o trucos que usas para ganar ese volumen. No sé qué limitador sueles usar, si sueles usar mucho el clipping del conversor, cuáles suelen ser como los procesos.
Para mí el mejor limitador que hay es el de FabFilter.
El Pro L2.
Es un arma de doble filo también. Porque, bueno, tal como te viene de serie, ¿no? El Modern, el algoritmo de Modern, suena muy bien, es como, bueno, más, es como moderno, es más mono. Pero llega un punto que le estás arreando volumen y esto no suena más fuerte. Y es algo que tiene el algoritmo este, que llega un punto que tú, por ejemplo, coges en el FabFilter en el modo Modern y lo subes a tope de input. Y sonará más fuerte hasta un punto, pero no sonará súper fuerte. Llega un momento que nuestro algoritmo que ya no te deja subir más de volumen. Y a mí me pasa bastante que en el input al 5, cuando subo más del 5, ya no me acaba de sonar mejor, ¿sabes? Ya empieza a sonar todo más triturado, más blando. Y hay que jugar mucho con los algoritmos de este limitador.
Eso te iba a decir, porque es una herramienta que creo que la usamos casi todos, creo que es el limitador más popular. ¿Tienes algunos tips que quieras dar de cómo la usas tú, de qué consigues de, por ejemplo, cada algoritmo, ¿no? Tienes el Modern, como comentabas tú, el transparente, luego está, creo que hay uno que se llama Punchy, y luego tienes todos los parámetros. Es un limitador que dentro de lo que cabe tampoco es tan complejo, porque no tiene muchas cosas. Pero sí es cierto que saber usar lo poco que tiene tampoco es tan fácil, ¿no? No sé si querías compartir un poco...
Es que tiene bastantes cosas que puedes toquetear y que yo tampoco me adentro mucho a toquetearlo. Lo único que toqueteo es el look ahead y los algoritmos, ¿vale? El transparente y el moderno. El transparente es el que, bueno, como el nombre indica, es el que más transparente suena. Pero es el que primero, el que más rápido se tritura, ¿vale? Y ya luego hay que jugar un poco con el look ahead, pero ya pierdes volumen porque llega un punto que ya no te deja tener más volumen. Es una herramienta, hostia, bastante compleja, de hecho, el Pro L2.
Y el look ahead, que es lo que le permite al limitador tener una previsión de lo que va a pasar... Por lo tanto, actúa mejor a los picos, pero pierdes a loudness, ¿no? O sea, entre más look ahead, menos distorsión, ¿correcto? Y mejor trabaja.
Y menos volumen.
Exacto, mejor trabaja el limitador, pero menos volumen, ¿no? ¿Cómo sueles jugar con el look ahead o cuál es tu criterio para saber hasta qué punto, más o menos? Aquí ya vamos en preguntas concretas.
Depende. En look ahead, cuando ves que estás. Más arriba de las 10 del reloj marcando las 10 y ahí no vas a conseguir nada, ¿vale? Y otra cosa muy importante es muchas veces trabajar con más de un limitador, ¿no? Y lo que veo que pasa yo con el FabFilter es que si es el propio limitador el que se come todos los picos, tiene mucho menos margen de trabajar y de conseguir loudness que no trabajando en conjunción con otro limitador. Me explico. Si tienes otro limitador que te está cogiendo los picos o que te está cogiendo parte de los picos, el FabFilter creo que trabaja mucho mejor. ¿Vale?
¿Y sueles usar entonces dos limitadores?
Depende. Si la mezcla no está muy acabada y hay mucho pico, mucha dinámica... sí. O depende. Hay veces que... Y esto parecerá una aberración, ¿no? Porque hay veces que solo paso la mezcla por mi cadena, pero la cadena no... O sea, paso del DA al AD. Simplemente con esto. Porque, bueno, tengo el AD, tengo un Labry Gold. Y... Hostia, es como un limitador también, ¿no?
Usas el clipping del Labry, ¿no?
El clipping directamente, ¿eh? O sea, tiene tres parámetros más de soft saturation, que está muy de moda ahora. Cuando mejor suena este conversor es apretándolo.
Al
simplemente
rojo. Al rojo
que clipee. Y también hay que ir al loro, hay que ver que hasta dónde, ¿no? Y a veces con esto consigues ganar lo que digo yo de estos picos que el FabFilter no es muy friendly de coger. Ya te los ha redondeado el conversor y has ganado como 3 dBs o 2 y ya luego en digital sigues.
Sí.
Esto sin haber hecho nada en la cadena analógica, ¿no?
¿Y de conversión hacia afuera, o sea, digital análogo, qué usas de conversión?
Estoy usando el Merging Happy.
Ajá.
Que bueno, me encanta. De hecho, yo antes tenía el Head con el DAC, el Quantum, el que está ahora, y ambos me parecen iguales. O sea, no.
O sea, que reemplazaste el Labry, o sea, el Head por el Labry.
Reemplacé el Head, sí, por el Labry en cuanto a AD, y con el Happy, el Merging, como DA.
Vale. ¿Y el Labry es el MK2 o es el Savitr, que es el último que sacaron?
Es el Savitr.
El Savitr, que es el último, ¿no? Que es el que tiene, sí, opciones más avanzadas de clipping y tal, ¿no?
Sí, vale. Pero que luego cambiaron porque dijeron que veían que el nuevo algoritmo no era el guapo. Yo tengo el que ya vuelve a ser el mismo algoritmo que el MK3.
Vale. O sea, lo cambiaron, no lo sabía.
O sea, sacaron el Savitr.
Ajá.
Es que no sé cómo se llama, Savitr.
Yo creo que es Savitr, creo, pero no sé cómo se llama.
Savitr, no sé. la conversión, o sea, me flipa.
Sí. Y
cuando lo trituras, me encanta. Y todo lo que es el soft saturation, vieron que era un algoritmo nuevo. Y vieron enseguida que no funcionaba del todo bien.
Interesante.
Que era bastante, bastante caca. Muy agresivo, muy, muy poco utilizable en el más 4 y el más 6. Y enseguida actualizaron el firmware del soft clipping y pusieron el del MK3. Y
volvieron atrás, básicamente, ¿no? De una forma u otra.
Sí, en cuanto al algoritmo del soft saturation.
Curioso.
Les escribí en plan, hey, yo cuál tengo, ¿no? Y me dijeron que tenía ya el nuevo, que sea que era el viejo, ¿no?
El viejo, exactamente. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Además, porque el clipping del Labry es, o sea, es el más clásico de todos y lo tiene muy por la mano muchos ingenieros de mastering que lo han usado miles de años. O sea, que se debieron haber dado cuenta muy rápidamente que el nuevo no estaba funcionando.
Exacto. Seguramente fue algo así, ¿no? Que alguien dijo, epa, aquí esto no me mola, ¿eh?
Yeah, yeah. Y para los que no tenemos un Labry Gold Savitr en casa, ¿tienes alguna herramienta que en digital te pueda sustituir o acercarte a ese tipo de clipping?
Cualquier limitador, o sea, cualquier limitador tampoco, ¿no? Pero el FabFilter sí, pero por ejemplo el Invisible Limiter...
Uh-huh.
Va súper bien para estas tareas que digo yo de comerse los picos. Otro que va muy, 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 muy bien es el L2 de Waves.
Uh-huh. El de toda la vida.
El de toda la vida,
sí, sí.
El de toda la vida. Un dB o un dB y medio es fantástico. Suena que suena muy bien. Hmm. Suena rock and roll. Más ya se lo carga todo. Pero... este va muy bien para comerse picos y tal, y luego dejarle margen al Pro L2 para darle chicha. ¿Y qué más? Hay un plugin que se llama Standard Clip.
Uh-huh, el Standard Clip, el que usa el Jason Joshua, creo que se ha vuelto muy popular desde que lo comenzó a mostrar en su template.
Sí, de hecho estuve en el Apollo que hizo una masterclass. Y es una herramienta también un poco... Hay que ir muy al loro. Y sobre todo, aquí quiero entrar un poco con el tema de los clippers. ¿Sabes? Igual que en Barcelona hace 10 años se puso de moda las panaderías, luego la quinoa, luego el café de especialidad y las peluquerías para hombres de barbas en el audio.
Ay, qué bueno.
En el audio se ha puesto muy de moda los clippers.
El clipping, sí.
Hay a saco de clippers. Hay que ir muy al loro con esto, ¿sabes? Y con la saturación. También con los años veo que cuando mejor me suenan las cosas es cuanto más limpio trabajes en cuanto a herramientas, ¿no? Mm. Porque sí, dice, hostia, la magia del clipping analógico. Hay que escucharlo primero. Hay que escucharlo a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Y también toma un tiempo entender eso que estás escuchando qué es, ¿no? Porque no es tan fácil como lo escuchas, porque estamos hablando de depende de qué sutilezas, ¿no? A menos que te pases con la herramienta, ahí lo escuchas claramente. Pero también es una curva de aprendizaje, como decías tú antes, ¿no? Comienzas a entender qué es lo que te da cada cacharro, ¿no? Comienzas a entender cómo funciona ese clipping y qué es lo que hace tanto para bien como para mal y cuál es su sweet spot, ¿no?
Exacto. Ahora ha salido un clipper nuevo, que todo el mundo está hablando de este clipper súper bien.
¿Cuál?
Suave Gold Clip.
Gold Clip, sí, eso estaba buscando el nombre, creo que
ahora esto es la panacea.
Que esto es una especie de Labri, creo, ¿no? O por lo menos la interfaz parece como si fuera...
Te venden el Labri, ¿no? Y que es flipante y tal. Yo lo estuve probando y, claro, también se me colgaba mucho porque era como la primera versión. Uh-huh. Y con que yo aún estoy en Windows, pues cosas que pasan. Pero ostras, a mí no me gustó, ¿sabes?
Ah, bien interesante, ¿eh?
Te venden mucho el moderno, ¿no? Como el Labri tal, claro. Y el Classic es como el Labri antiguo. Y a mí no me gustó nada, ¿sabes? Y luego lo analicé con el estándar, ahí con el plugin Doctor, ¿sabes? Ajá. Que puedes ver cómo funciona la curva de tanto de EQ como la distorsión armónica que genera y tal. Uh-huh. Y había como una curva de agudos, como un corte de agudos bastante, bastante pronunciada, que no tiene nada que ver con el Labri de verdad, ¿no?
Interesante.
Dicho esto, es una herramienta más. Es una herramienta más que si a quien le funcione, perfecto.
Claro, yo creo que lo interesante aquí, lo que comentas, es que el problema es que muchos de nosotros no tenemos esa comparativa del cacharro real o no hemos trabajado el tiempo suficiente los años con ese material porque no hemos tenido acceso. Entonces, si no tienes un punto de comparativa, es muy difícil tener un criterio de decir esto suena bien o no, porque lo pones y es lo que decíamos antes. Es algo que es relativamente sutil y cuesta mucho tener un criterio de esto suena bien o no. Tú, para tu oído que está entrenado y llevas años usando diferentes clippings, el del Head, el del Labri, claro, tú escuchas algo y ya tienes un punto de referencia muy claro de, hey, no, esto no funciona.
Sí, totalmente. Y lo digo a cualquier herramienta, por barata que sea o cara que sea, no es más que una herramienta. Y hay que usar lo que a ti te funcione. O sea, lo que decía del tema de los clippers es que, bueno, ahora está muy de moda, ¿no? Los fabricantes de plugins ven que hay un filón con este tema y lo explotan y sacan muchas cosas. Hay que probar todo, hay que probar y ver si funciona, ¿no?
Sí.
Pero también hay que ir al loro, porque, ostras, nos ha pasado a todos, ¿no? Igual que cuando te compras un aparato...
lo pones en todo.
Que dices, guau, tío, este aparato que vale 5.000 pavos es la bomba.
Exacto.
Y ves que cuando lo quitas es cuando mola, ¿no?
Exacto, sí.
Y tienes que aprender a usarlo. Cualquier herramienta, o sea, no hace falta tener un Labri. Yo el Labri hace un año y medio que lo tengo, o dos. Y si me lo quitas, trabajaré igual, ¿sabes? Con el merging o con un RME. Es que, no sé.
Sí, yo creo que todos sufrimos un poco de ese síndrome de ese cacharro o ese plugin, ¿no? De pensar que cuando tengamos ese cacharro ya conseguirás hacer, ¿no?, el curro increíble. O cuando tengas ese plugin ya lo harás todo bien. Es como, ¿no?, una herramienta más. Y hay días que funcionará y días que no. Y entender eso cuesta mucho, sobre todo cuando te has gastado 5.000 pavos. Porque dices... Claro, igual lo quitas y suena mejor, pero es que dices, o sea, por mis huevos se queda porque me he gastado 5.000 pavos y no puede ser que claro, no funcione,
claro.
¿Sabes?
Claro, ya buscaré, me estaré 3 horas para que suene como bien.
Exacto,
pero no.
Compensando,
es,
¿no?
Es un poco lo que te decía justo al principio de todo, que te he hablado de la fricada esta de la serie de Expediente X, ¿no? Que salía el detective, el Mulder, que él creía en los extraterrestres y tenía un póster que ponía «I want to believe». Pues es exactamente esto, ¿no? Tú cuando te compras un aparato caro o ahorras, dices, guau, tío, quiero un Manley Marimú. Estás ahorrando, te lo compras, lo pones y dices, vaya mierda. I want to believe. Y, o sea, quiero
que me acabo de gastar 10.000 pavos.
Claro, quiero creer que suena bien, tío. Punto y se acabó. Que, tío, ¿sabes? El Focusrite Red 3 que lo usa CLA, este cacharro, es la panacea. Si me lo compro, sonará todo que flipas. Bueno, cuando te hayas gastado la pasta, ya verás si te sirve o no te sirve, ¿no?
Claro, claro. Y más con cacharros, que no todos los cacharros son igual, aunque sea el mismo modelo y la misma marca. No todos suenan igual, depende del contexto de la instalación eléctrica, del cableado. Claro, también el análogo es muy romántico, pero luego en la práctica tienes que tener mucho cuidado cómo lo usas y cómo lo instalas.
Claro, pero pasa que también el analógico, lo guapo de esto es que disfrutas, ¿sabes? Cuando estás tocando cosas y ves que no es todo tan instantáneo, es una forma de disfrutar, ¿no? Es como un hobby, tío. Estás tocando botones, estás calentando la máquina 10 minutos antes porque sabes que
sonará mejor.
Que sonará mejor, que, ¿sabes?
Y, sí, sí.
No sé.
Sí.
Tiene algo que también esto forma parte de tu creatividad. Claro. Y esto está bien también, ¿sabes?
Claro. Sí, a mí mi experiencia entre análogo y digital, del poco tiempo que he tenido acceso a cacharros y contacto con ellos, lo que sí que me suele pasar en digital, aunque me pasa sobre todo cuando son grabaciones que igual están hechas en casa o no han pasado igual por un buen previo o por algún tipo de compresor EQ de grabación, es que en digital siento que lo que igual en análogo lo harías con uno o dos pasos, en digital lo haces con cinco o seis y te tienes que estar más tiempo. Y que el margen de error es más pequeño en digital también. Ese sweet spot del plugin o de esa cadena de plugins cuesta más encontrarla, por lo menos a mi criterio.
Sí, 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 totalmente. Y también, bueno, es que el hecho de trabajar en analógico o el hecho de grabar en analógico o el hecho de tocar en una banda en directo es lo mismo, ¿sabes? Tienes que ir a una. ¿Sabes? Tienes que espabilarte y tomar decisiones con pocas cosas, ¿sabes? Y es lo que pasa. Si tú abres la ventana de plugins y tienes 10.000 plugins, va a costar, ¿sabes? Hay muchas opciones para que la puedas cagar, ¿sabes? Es difícil. En cambio, cuando tienes 3 plugins o tienes un ecualizador externo y punto, Es lo que hay, ¿sabes? Es como una mesa de directo. Hay lo que hay, ¿sabes?
Claro, sí, bueno, en el estudio lo que siempre se dice, ¿no? Antes tenías lo que tenías. ¿Qué le ponemos a la voz? Pues lo que haya. ¿Qué compresor tienes ese? Pues pónselo a la voz porque no hay otra, ¿no? Y en digital pasa lo contrario, ¿no? Que tienes 20.000 plugins. Y lo ideal sería, que pues, por lo menos lo que yo he aprendido con mi experiencia, es que solamente recurras a ese más cuando realmente sientas que te haga falta. Cuando estés mezclando y digas, bueno, no consigo esto. Y es donde igual te das cuenta, vale, aquí me hace falta ese extra y si te lo puedes permitir, compártelo, que hoy en día casi siempre suele ser el caso porque los plugins suelen ser bastante asequibles, pues ahí hacer la compra. Pero no hacer la compra por lo bonita que es la interfaz y porque lo usa el Jason Joshua, ¿no? A mí el Standard Clip lo he probado y la verdad es que me cuesta mucho y no me funciona. No sé, no consigo sacarle el sonido.
A mí me funciona cuando... Esto que te digo, hostia, quiero volumen, pero hostia, con el Pro L2 no acabo de darle, ¿no? Y ves que está pillando muchos picos. El Standard Clip a veces va muy bien para esto. Pero a la que ves que o sea, si te ves que te pasas un poco, ya empieza a sonar mal, ¿no? Y empieza a crujir. Bueno, son herramientas, ¿no? Que tienes que ver si a ti te funcionan, si te hacen ir más lento. Si te hacen ir más rápido, bueno, hay que encontrar cada uno con las suyas. Por ejemplo, el Waves L2 de toda la vida es que flipas. O sea, muchas veces es la solución.
Bueno, también hay algo de estos plugins que es que son plugins que se han usado tanto desde el inicio del digital que tienen una sonoridad que no es solo porque... No, o sea, no es necesariamente porque suenen muy bien, sino porque nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? ¿Por qué las Lexicon son las mejores reverbs? No creo que sean porque sean las que mejor suenan, sino porque nos hemos acostumbrado a esa sonoridad y eso forma parte de nuestra cultura sonora de cómo suele sonar la música, ¿no? Y muchas veces, creo que lo has dicho tú antes, ¿no? Pones el Waves L2 y es rock and roll, porque es lo que hemos escuchado toda la vida, ¿no?
Exacto, totalmente. Sí, sí. Y un día aparece otro limitador, el de FabFilter o lo que sea, y dices, vale, esta es mi herramienta, es mucho mejor que la otra. Pero la otra tiene algo, ¿no? Es como esto que dices de las Lexicon. Ahora han salido hace un tiempo las Valhalla y son estupendas, son brutales. Bueno, pero también están las otras, ¿no? O sea, bueno, yo creo que todo se basa en el fondo, es... en lo rápido que puedas trabajar bien, ¿sabes?
Tal cual, sí. Trabajar rápido, como dices tú, es clave. Y ahora sí, ya te voy haciendo las últimas preguntas para cerrar este episodio, que son un poco las mismas preguntas que le suelo hacer a todos los invitados que pasan por aquí, por el show. Una de ellas es, ¿qué te tiene motivado en el estudio a día de hoy? O sea, cuando piensas en entrar al estudio a trabajar, ¿tienes algún hardware que estés probando, un plugin nuevo, algo que te mantenga como motivado de llegar al estudio a currar?
Siempre hay el tema este de que hoy voy a hacer al menos un proyecto solo en analógico, ¿sabes? Y cada día que entro en el estudio intento hacer un proyecto 100% analógico, ¿vale? Y esto es un poco, no es lo que me motiva, ¿eh? Pero es algo que dices, guau, hoy me toca probar esto, a ver cómo lo hago, a ver qué tengo hoy para probar esto, ¿no? A veces es un single y a veces es un disco entero. Pero siempre, bueno, me pongo este reto, ¿no? ¿Puedo hacer sonar un disco completo sin tocar ni un plugin? Y suelo hacerlo.
O sea, que sueles reproducir desde el DAW y grabar en el DAW, pero solamente procesando de forma analógica.
Exacto, sí. Intento que siempre, cada día, tener un proyecto. Nunca lo, o sea, no lo cumplo cada día, ¿eh? Pero hay veces que se cumple, y cuando pasa esto estás contento, tío. Es como lo que te decía, ¿no? De jugar, ¿no? De como ir en moto, como jugar a Play, ¿no? Para los que juegan a la Play. Pues a veces mola, ¿no? Dices, venga, esta canción está fuerte de volumen. Creo que lo que necesita lo puedo hacer solo en el mundo, en el entorno analógico, y no hace falta ni limitar, porque el Labry ya me lo limita. Y cuando pasa, dices, es como satisfacción extra, ¿no?
Qué guay. Bueno, es interesante, ¿no? Como buscar formas de que el trabajo se te haga más ameno y que te mantengas como interesado en lo que haces. Bueno, ya nos interesa porque trabajamos con música y lo que hacemos nos gusta mucho, pero también es cierto que en el estudio pasas mucho tiempo solo, ¿no? Pasas mucho tiempo que estás tú contigo mismo, valga la redundancia, y esas cosas son cosas que igual te motivan, ¿no? Te dan como un extra de interés o de energía en ese día a día, ¿no?
Exacto, exacto. Porque estar solo es yo creo que es la única putada del mundo del mastering, ¿no?
Sí, total.
Que estás solo. Sí. Y esto es bueno, es una mierda.
Claro. Sí, bueno, en la mezcla por lo menos sueles estar más con el artista, más con el productor, son sesiones más largas.
Sí.
Pero en el mastering rara vez estás con el artista, y si está, ¿qué? 20, 30 minutos. Tampoco tiene que estar ahí todo un día para un mastering.
Y también pasa que cuando viene el artista, te sientes un poco en la obligación de encender los cacharros.
Aunque no los estés, ¿sabes?, usando.
Que hay veces que llega y dices, esto no, o sea, es in the box 100%, perfecto, ¿no? Pero a veces no te atreves, ¿no? Es como, hostia, el cliente creo que al igual se espera que yo use cacharros que valen dinero.
Claro.
Y a veces tienes que enchufarlos y darle más vueltas de las que necesitas.
Él ha pagado por esto, ¿no? Ha pagado porque yo use mis cacharros caros en su proyecto.
Exacto, a veces pasa esto, ¿no?
Total, totalmente.
Pero bueno. Es guay.
Otra pregunta. Esto es una pregunta un poco más, no sé si anecdótica se podría decir. Es, si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Víctor que estaba en el Lidl y al día siguiente le llamaba a su hermano para entrar a currar en el estudio sin tener ni idea de ingeniería, y le pudieras dar un consejo ahora con la experiencia que tienes hoy en día, que le hiciera, o qué crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
No te andes con rodeos. O sea, si pudiera volver atrás, la pasta, que el crédito que pedí para comprarme cacharros para así tener un estudio de mastering, no lo haría, ¿sabes? Me compraría lo que me compré, que fue el Avocet, el conversor, y al igual una EQ. Que digas, vale, tengo esta EQ y voy a probar. Porque de lo que me compré antaño, mira, ha coincidido de que de los tres cacharros, dos me los he quedado, ¿no? Pero no vale la pena, ¿sabes? Y sobre todo, le diría que I want to believe, no es para tanto, ¿sabes? Que, bueno, pero también es una forma de, en la que he aprendido, ¿no?, a hacer las cosas. Intentando creer en algo, ¿no? En plan, voy a usar este cacharro, ya verás. Y al final ves que no, ¿no? Que esto no sirve para nada, que lo que importa es la sencillez, ¿no? En abrir un ecualizador, un plugin, a ver si, pum, esta resonancia, lo otro, pum, fuera, trabajo hecho.
Sí. Le dirías, I want to believe, pero en eficiencia y en cost,
exacto,
cost effective,
exacto,
¿no?
Exacto. Y sobre todo, trabaja menos horas. Es mejor y es más, ¿sabes? Porque a ti te habrá pasado, y supongo que nos pasa a todos, de trabajar muchísimas horas, irte a casa y seguir trabajando o pensando en trabajar Sí, el estrés que esto implica.
Y quedas quemado y dejas de disfrutar de lo que haces y no es saludable. Y creo yo que trabajas peor o no trabajas lo bien que podrías trabajar si tienes un tiempo de descanso. Sobre todo en lo que hacemos es vital, vital. Yo creo que al final, exacto, la música son sensaciones que van muy ligadas a cómo estás tú y cómo te sientes. Y eso interactúa, ¿no? Y si no estás bien, si estás con la cabeza hecho un globo, es complicado.
O sea, lo que hay que conseguir es que yo creo que llegue el domingo por la noche, y esto tengo la suerte de que me siga pasando, ¿no? Que es domingo por la noche y me diga yo mismo, mañana es lunes, de puta madre, ¿sabes?
Qué guay, sí.
Qué
sí,
ganas sí. tengo que sea lunes.
Claro, claro.
Esto hay que mantenerlo, o sea, y buscar la forma de que esto se mantenga, ¿sabes?
Sí. También nos cuesta mucho, ¿eh? Me parece un poco raro de explicar, pero nos cuesta mucho parar, ¿no? Porque como al final somos nuestros propios jefes y lo tenemos muy a la mano, ¿no? Lo que estamos haciendo, cuesta mucho decir, hey, hasta aquí, ah,
claro,
me voy.
Claro.
Y sí, sí. Parece algo sencillo, pero no lo es.
Somos los peores jefes. Uno mismo es el peor jefe que pueda tener.
Nos explotamos.
Sí, sí.
Habrá que montar un sindicato.
Sí. Sí, sí.
Vale, Víctor, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí, muy hablar contigo, saber sobre tu forma de trabajar, tu historia. Para todas las personas que nos están escuchando, si quieren saber más de ti, si te quieren contactar, si tienen un disco para masterizar contigo, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
Me pueden encontrar en ultramarinos.cat y también encontrarán ahí a Santi, a mi mentor, a mi hermano. O me pueden encontrar en Instagram, en mi cuenta de Instagram, que no tiene nada que ver con el mastering. Que mi cuenta se llama Bactarinokuma, ¿vale? Pues ahí también estoy yo y estoy muy activo y cuelgo fotos de magnetofón, del Studer, del Labri, de mi perro, de mi gato, de mi novia y de todo un poco.
Un poco de todo, ¿no? Tremendo. Sí. Comentarle a nuestros oyentes que tendremos el link a la playlist con la discografía de Víctor, que son increíbles. Os la recomiendo un montón que os la escuchéis. También con notas del episodio de todo lo que hemos hablado de cacharros y demás puntos relevantes. Y nada, Víctor, nuevamente muchas gracias. Ha sido un placer y tendremos que hacer otro episodio porque se me han quedado preguntas por hacer.
Venga, tío.
Pero será muy bueno tenerte por aquí.
Podemos hacer uno a tres con también un ingeniero de mezcla, tío, y a ver qué...
Sería
haz uno con Carretero, invita un día a Carretero y a mí también. Y
a
hablamos
con Carretero
tres.
Ya he hecho uno, ya he participado en el show. Y todavía no he hecho ninguna tres. Bueno, sí que hice una tres que fue con David Zule y Marcel Vallés, pero porque ellos como conjunto de productores trabajan como dúo. Pero aún no he hecho esto de involucrar a varias figuras que tengan diferentes perfiles en un mismo episodio. Puede ser interesante. Así que mira, lo probaremos seguramente.
Muy bien, tío. Pues bueno, muchísimas gracias, tío, por invitarme. A ver si esto sirve de algo y que haya más comunidad aquí en esta selva, ¿no? Que es el mundo de la producción y de técnicos de sonido.
Exactamente.
Y hagamos más piña y bueno, y vivamos bien.
Exactamente. Eso intentamos.
Sí, sí.
Bueno, Víctor, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com/review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es André Giraldo y esto es Notas de Audio.